Volver. Para un ortodoncista, ¿eh? Volver a la clínica después de las vacaciones es mucho más que el típico síndrome posvacacional. Es que pasas de 0 a 100, a una exigencia de precisión milimétrica, a una demanda física y mental que, vamos, no da tregua. La agenda está a tope, los pacientes esperan y la máquina tiene que volver a funcionar al 100% desde el minuto 1.
Y el riesgo es ese, que todo el descanso, toda esa energía que has recargado, se te evapore en los dos primeros días. Te encuentras con un muro y si no tienes una estrategia clara, el burnout que dejaste atrás en febrero te vuelve a tocar el hombro en marzo.
Justo de eso va nuestro análisis de hoy. Tenemos varias fuentes que en vez de dar los consejos de siempre, proponen estrategias súper concretas para que esta vuelta sea un proceso inteligente y no un aterrizaje forzoso. La idea es explorar tres áreas que me parecen críticas: el bienestar del propio profesional, la dinámica del equipo de la clínica y, por supuesto, la gestión de la agenda, que puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga.
Totalmente.
De hecho, una de las fuentes, la Guía del Mercado Laboral 2022 de HICE, dice que un porcentaje altísimo de profesionales se siente desanimado a la vuelta. La misión es desmontar esa sensación.
Una misión fundamental, la verdad. Porque una buena vuelta marca el ritmo de todo el año.
Ok, pues empecemos por lo individual. La idea que más se repite en los documentos es la de la reincorporación progresiva. Y aquí te lanzo la primera duda. Sugieren empezar con jornadas más cortas. Pero, a ver, seamos realistas. En una clínica con listas de espera, ¿quién puede darse ese lujo? ¿No es un poco utópico?
Es una pregunta excelente, porque va justo al choque entre la teoría y la práctica del día a día. Quizá lo de trabajar menos horas, así literalmente, no es viable. Pero la estrategia no va solo de cantidad, sino de calidad y de complejidad. La clave de esa reincorporación progresiva está en planificar la agenda antes de irte de vacaciones.
Ah.
Significa dejar la primera semana de vuelta con los casos más rutinarios, ajustes sencillos, revisiones, y dejar los casos complejos, las instalaciones de braques de un tratamiento entero o esas planificaciones digitales que son un lío, para la segunda semana. No es trabajar menos, es regular la carga cognitiva.
Ah, claro, lo pillo. Es como calentar el motor antes de pisar a fondo. Y en esa línea, los artículos hablan mucho de readaptar el cuerpo, dormir bien, hidratarse. Y un consejo que me llamó la atención: evitar el exceso de cafeína. Es un poco contraintuitivo, ¿no?
Sí, sí.
Lo primero que te apetece al llegar es un litro de café para espabilar.
Totalmente. Pero la cafeína te da un pico de energía falso que luego, claro, se paga con una caída brusca. Y para el trabajo de un ortodoncista que exige una concentración finísima y sostenida durante horas, esas caídas son fatales.
Ya. Yeah.
Un pequeño temblor en la mano al cementar un bracket o una distracción al medir un alambre te puede costar horas de trabajo después. Es mejor recuperar el ritmo de forma natural.
Tiene todo el sentido. Oye, y hay otro punto que las fuentes destacan muchísimo. Las pausas activas. Mencionan estiramientos de cuello, hombros, manos, entre pacientes. Y de nuevo me surge la misma duda práctica. Con la agenda apretadísima y la asistente esperando para preparar al siguiente, ¿de verdad hay tiempo para parar a estirar?
Aquí es donde hay que cambiar el chip, la perspectiva. No es una pausa para descansar. Es una herramienta de mantenimiento profesional. No es un lujo, es una inversión en la longevidad de tu carrera.
¡Ostras! ¿Visto así?
Es que he visto colegas que con 45 o 50 años ya no pueden operar más de media jornada. Por tendinitis crónicas, por problemas cervicales.
Claro.
Esas lesiones por esfuerzos repetitivos son la principal causa de retiro anticipado en nuestra profesión. Esos 5 minutos de estiramientos entre pacientes no son 5 minutos perdidos. Son los que te van a permitir seguir trabajando con calidad 10 o 15 años más. Es la diferencia entre una carrera que se apaga y una que perdura.
Visto así, es una decisión de negocio, no de comodidad. Es cuidar el activo más importante de la clínica, las manos y la mente del especialista.
Exactamente. Y para cuidar la mente, las fuentes meten otro concepto, la motivación. Dicen que es clave volver con metas claras.
Pero, ¿no es eso añadir más presión a una semana que ya es estresante de por sí?
Esa es la trampa en la que es fácil caer, sí. Pero las metas que proponen no son del tipo aumentar la facturación un 20%. Son metas de desarrollo profesional. para reconectar con lo que te gusta de la ortodoncia.
Ah, vale.
Por ejemplo, proponen definir algo concreto como: este mes voy a dominar por fin esa nueva técnica de autoligado que compré. O voy a terminar el curso online de planificación digital que dejé a medias. Son objetivos que te sacan del modo automático, de la rutina de paciente, ajuste, paciente, y te devuelven el sentido de propósito. Transforman la vuelta en un nuevo comienzo.
Entiendo. Es cambiar el foco de la obligación a la oportunidad. Pero claro, esa motivación individual puede durar muy poco si el entorno no acompaña. Puedes llegar con toda la energía del mundo, pero si el equipo no funciona, todo se va al traste.
Al momento. La energía individual se agota rapidísimo si el ambiente del equipo es caótico o tenso. El éxito de la reincorporación individual depende, pero directamente, de la sincronía del equipo.
Y para eso, las fuentes proponen algo muy concreto. Una reunión de inicio, con todo el equipo, higienistas, asistentes, para revisar protocolos, ver que no falten materiales clave, como ligaduras o alambres. Una puesta a punto, vamos. Pero hay una sugerencia que me pareció más sutil y quizá más potente. Antes de esa reunión de trabajo, hacer una reunión informal.
Un café.
Eso, un café, un desayuno. Compartir qué habéis hecho en vacaciones, reconectar como personas. ¿De verdad sirve de algo o es solo para quedar bien?
Aquí está la clave que las fuentes no dicen explícitamente, pero es el punto más potente. Ese café no es para hacer amigos. Es una inversión directa en la reducción de errores clínicos. Es una herramienta de gestión de riesgos.
¿Ah, sí?
Un asistente o una higienista que no se atreve a decir: doctora, creo que la agenda de hoy es inviable, no vamos a dar abasto, por falta de confianza o por miedo, es un riesgo directo para la calidad del tratamiento del paciente de las 5 de la tarde. La confianza para levantar esa bandera roja se construye en esos momentos informales, no en el apuro del pasillo entre un paciente y otro.
O sea que ese café preventivo es lo que evita el caos de la tarde. ¿Es una barrera de seguridad?
Es la mejor barrera de seguridad que existe. Un equipo con comunicación abierta previene activamente el agotamiento, los errores y los retrasos. Y el pilar de esa comunicación, según uno de los documentos, es algo que llaman liderazgo transformacional.
Ya, pero liderazgo transformacional suena un poco a título de charla de coaching, ¿sabes? Un concepto un poco etéreo. ¿Qué significa de verdad en el día a día de una clínica, entre el ruido del aspirador y los teléfonos sonando?
Pues significa tres cosas súper prácticas. Primero, escucha activa. Cuando un asistente te dice que está preocupada por un material que se está acabando, no es solo oírla, es entender la implicación y actuar.
Vale.
Segundo, atención individualizada. Es darte cuenta de que un miembro del equipo ha hecho un trabajo excepcional con un paciente nervioso y reconocérselo, en privado o en público. Es dar feedback constructivo. Y tercero, y quizá lo más importante, empoderamiento. Es animar al equipo a tomar decisiones. Es decirle a la encargada de la agenda: confío en tu criterio para organizar los huecos de urgencia. Es hacer que se sientan dueños de su curro.
Y las fuentes conectan esto con reuniones de evaluación personal, para preguntarles cómo se sienten, qué esperan.
Sí. Y no solo preguntar, sino ofrecer soluciones personalizadas. Para una persona, la motivación puede ser un bonus por rendimiento. Para otra, que a lo mejor tiene hijos pequeños, la mayor motivación del mundo es un poco más de flexibilidad horaria. Un buen líder entiende que cada persona del equipo tiene un motor distinto. Saber qué motor mueve a cada uno es lo que convierte a un grupo de gente que trabaja junta en un equipo de alto rendimiento.
Perfecto. Entonces, si ya tenemos al profesional cuidándose y al equipo funcionando como una orquesta bien afinada, nos queda el director de esa orquesta, que muchas veces es el que genera todo el estrés, la agenda.
La agenda es el reflejo de la salud mental de una clínica. Si la agenda es un caos, la clínica es un caos.
La estrategia principal que se propone es priorizar la atención según la urgencia. Suena súper lógico, pero en la práctica, ¿cómo le dices a un paciente que lleva un mes esperando su control de rutina que lo vas a tener que reagendar? ¿Cómo se maneja esa comunicación para que no se líe?
Es un desafío, sí. Pero se maneja con anticipación y con honestidad. Implica que el equipo de recepción tenga un guión claro. Algo como: estamos reincorporándonos de las vacaciones y, para asegurar la máxima calidad, la primera semana la estamos dedicando a urgencias y casos críticos.
Entiendo.
Su control es muy importante, pero no es una urgencia. Así que, para atenderle con el tiempo y la dedicación que merece, le proponemos una nueva fecha en 10 días. La mayoría de la gente lo entiende si se lo explicas con transparencia, que es en beneficio de su propio tratamiento.
Es una gestión de expectativas al final. Y luego viene la otra táctica que para mí es la más revolucionaria de todas. Bloquear tiempos para tareas administrativas. No hacerlas a la carrera entre pacientes, sino asignarles un bloque de tiempo real en la agenda. Hablan de revisar casos, planificar, hacer informes, pero seamos directos. Bloquear una o dos horas de la agenda que podrían ser para un paciente, ¿no es perder dinero?
Es la pregunta del millón, y la respuesta es un no rotundo. Es la mejor manera de ganar dinero y tranquilidad a largo plazo. Piensa en el coste de un error. Una planificación digital de un caso complejo hecha a la ligera, a las 9 de la noche en casa, puede llevar a un plan de tratamiento malo que luego requiera meses de correcciones.
Y un paciente insatisfecho, claro.
Exacto. Ese error cuesta muchísimo más en tiempo y en dinero que la hora que no se produjo. Ese bloqueo en la agenda no es tiempo no productivo, es el tiempo de trabajo más importante, el de mayor valor añadido. Es el tiempo de pensar. Es la protección contra el error caro.
Es la diferencia entre ser un operario y ser un estratega clínico.
Precisamente. Y esa estrategia, dicen las fuentes, va más allá de lo clínico. Aconsejan usar esos bloques también para retomar proyectos de gestión que se quedaron a medias, como implantar un software nuevo o mejorar un protocolo. Y algo que me sorprendió, planificar el marketing. Mencionan explícitamente usar estas reuniones para empezar a pensar en la campaña de Navidad, por ejemplo.
Suena a que se adelantan mucho, pero tiene su lógica. Sacar la gestión del modo apagar incendios y ponerla en modo estratégico.
Exacto. Es asegurar que la clínica no solo funcione, sino que crezca de manera ordenada y planificada. Que todos remen en la misma dirección.
Ok. Si hacemos un resumen de todo esto, parece que la clave para una vuelta exitosa no es una sola cosa, sino un sistema LE, de tres pilares.
Tres niveles de acción que se refuerzan entre ellos, sí.
A nivel individual, la idea no es solo descansar más, es una reincorporación inteligente. Regular la carga cognitiva al principio, usar las pausas activas como herramienta para alargar tu vida profesional y ponerte metas que te reconecten con la pasión por tu trabajo.
Correcto. Autocuidado como estrategia de alto rendimiento.
A nivel de equipo, el pilar es la comunicación. Y esta no aparece por arte de magia. Se construye. Se construye con gestos como ese café informal, que en realidad es una herramienta para gestionar riesgos. Y se sostiene con un liderazgo que escucha, que reconoce el trabajo y, sobre todo, que empodera al equipo.
El equipo como una red de seguridad que previene errores y potencia la eficiencia.
Y finalmente, a nivel de gestión, se trata de usar la agenda como un arma a tu favor. Priorizar con criterio, manejar las expectativas de los pacientes y, el punto que me parece más potente, defender a muerte esos bloques de tiempo administrativo, entendiendo que no son un coste, sino la mejor inversión que la clínica puede hacer.
La gestión como un sistema diseñado para reducir el estrés y proteger el acto clínico.
Y lo que me parece más interesante es que, si te fijas, ninguna de estas estrategias es solo para la vuelta de vacaciones. Son principios para tener una clínica más sana, más eficiente y más humana durante todo el año.
Totalmente. Es un cambio de paradigma. Y todo esto me deja con una reflexión final. Una pregunta que las fuentes no hacen directamente, pero que está ahí, flotando.
A ver, dispara.
Toda la conversación se ha centrado en cómo el profesional y su equipo pueden adaptarse mejor a las exigencias de la clínica, a la vuelta al curro. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la pregunta? ¿Cómo puede la clínica, como sistema, como cultura, como modelo de negocio, adaptarse de forma proactiva para que el regreso de su gente no sea un desafío a superar cada año, sino que sea siempre una experiencia positiva, revitalizante? La pregunta no es solo ¿qué haces tú para aguantar la vuelta?, sino ¿qué hace tu clínica para recibirte bien?